Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro y, como habíamos dicho al cerrar el anterior bloque, continuamos con la participación de Adriana. Adriana, querida.
Sí, hermana, bueno, sobre la pregunta de qué luchas se han visibilizado o qué otras luchas se han presentado este 8M, yo creo que es fundamental que en todo el mundo se haya gritado contra el genocidio de Palestina. Es impresionante la impunidad de Israel, el silencio de los gobiernos y el desgaste también de las organizaciones que a veces somos incapaces de seguir, ¿no? Esta denuncia frente al genocidio que se está haciendo cada día y que es terrible, pues, ¿no? Es terrible esta capacidad también que se pierde de dolerse del otro lado del mundo, ¿no? De dolerse de otros territorios. Es también producto de cómo el sistema se profundiza y profundiza esas lógicas, ¿no? Personales, territoriales, nacionalistas, ¿no? Ha sido una discusión también dentro de los espacios feministas si tenía que hablarse o no de Palestina, ¿no? Y no solamente en Bolivia, en todos lados ha habido esta discusión, ¿no? Porque también hay esas lógicas nacionalistas dentro de los feminismos. Sobre la pregunta de qué otras luchas se han visibilizado, yo más bien diría, ¿y para qué tendrían que visibilizarse? ¿O cómo es esto? Yo tengo contradicciones sobre el 8M, ¿no? Cuando hay una marcha de la Central Obrera, o aquí que estamos en La Huayna recordando las movilizaciones del 2003, de la masacre del Gazo del 2005, no había esta discusión sobre qué luchas se visibilizan, cuáles no, estaban los gremiales o solo estaban los de la CESUCB, ¿no? Y el feminismo tiene esta posibilidad, pues, ¿no? No de plantear diversidad, sino lastimosamente de plantear competencia, ¿no? De cuáles son las luchas y empiezan a competir. Lastimosamente, yo creo que también por las discusiones que todavía hay que hacer entre quienes estamos caminando esto que se llama feminismos, ¿no? A mí me preocupa esas lógicas que hay, porque tú ves 10 colectivos marchando un año y al próximo año son 20, pero no todos son 20 nuevos, sino 10 que se han partido en dos o que se han partido en tres, y ahí hay que ver todo lo que tiene las lógicas de las redes sociales, de las visibilizaciones, de lógicas también personalistas, caudillistas, pero también la lógica de los financiamientos, ¿no? Yo no sé si las ONGs financian, digamos, a la COP, me imagino, ¿no? Pero sí sé que financian a colectivas feministas, y no, yo no creo que sea una buena cosa, ¿no? Porque genera competencias y fragmentaciones. Además son financiamientos miserables, ¿no? No transforman nada, son para los pañuelos, para el refrigerio. Entonces, el 8M han marchado, hay que reconocer que el movimiento, si se le puede llamar movimiento, digamos, feminista, está sobre todo hecho por colectivas, por organizaciones, ¿no? Los grandes sectores importantes como la CESUCB, los sindicatos agrarios. No están en estas marchas, ¿no? Y sería importante ver si logramos que hagan una discusión, hagamos una discusión sobre el patriarcado y se sumen, o si realmente por eso es una lucha, una marcha que se acaba el 8, pues, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez hay más presencia de mujeres trabajadoras, ¿no? Pero de todas formas, es como si las que están en las colectivas no fueran trabajadoras o no fueran explotadas, ¿no? Creo que hay esas discusiones que hacer sobre la marcha del 8M, pero han estado más compañeras, mujeres trabajadoras, aunque creo que todas somos trabajadoras en distintas dimensiones. Ha crecido, como lo decía la compañera, ha crecido la cantidad de familiares, de víctimas de feminicidio, de víctimas de la injusticia, de víctimas de la violencia, y eso es pues muestra de un Estado totalmente ausente, un Estado estancado en el 2019 que no ha hecho nada después, incapaz de concretar no solo la ley, sino por lo menos que sea algo que funcione, la FELCB, que funcione en algo el Ministerio Público, ¿no? Entonces la situación es terrible frente a la violencia. En el Alto, por ejemplo, hay dos leyes más que ha promulgado la Soledad Chapetón para concretar la 348, que a mí me parecen buenas leyes, que ponen responsabilidades concretas en la en la alcaldía, en las autoridades, en todo, se sanciona el acoso sexual callejero, por ejemplo, pero no, pues no hay, ni siquiera se han implementado, ni se les ha dado presupuesto, ni siquiera se las ha discutido, aunque se las ha aprobado, ¿no? Pero no se las ha discutido, creo, ni dentro del propio gobierno municipal, ¿no? Entonces, eso, y las luchas que son invisibilizadas, pues a mí yo siempre me pregunto por qué es difícil convocar a otras hermanas, compañeras de otras organizaciones, pero yo creo que tiene que ver con que también las luchas feministas que están ocupando el 8M son luchas de clase, pues, ¿no? Y por eso las compañeras también de los mercados no pueden sumarse muchas veces, ¿no? Yo no sé cómo serán en ese sentido en otros territorios, pero cuando se hace una marcha a las 10 de la mañana, por ejemplo, que tienes que vender o que tienes que trabajar, pues es difícil de hacerlo, o a las 3 de la tarde, ¿no? Y claro, nos queda la noche para marchar, pero así tendría que ser si ese es el horario en el que podemos encontrarnos todas, ¿no?
Así. Dale, Adriana.
No, eso no más, hermana.
Sí, muchísimas gracias por estar aquí. El espacio siempre se nos hace corto para conversar, ¿no? Y con el compromiso de seguir hablando de este tema y de otros temas más que nos convocan a nosotros y nosotras, pues vamos a ir cerrando el espacio. Pero yo no quisiera cerrar el mismo sin antes consultar o lanzar esta pregunta, ¿no? Para que nos ayuden a todos y todas como a ir articulando algo respecto a lo que es la justicia feminista o justicia construida por mujeres, para las mujeres. ¿Qué representa para ustedes? ¿Cómo estamos construyendo este espacio?
Yo creo que el espacio que dices de justicia feminista se da precisamente en este sentido de acuerparnos más, ¿no? De no sabernos solas, de que hay compañeras que nos van a respaldar, nos conozcan o no, ¿no? Porque no es que yo solamente voy a apoyar a mis amiguitas, digamos, ¿no? Sino que va mucho más allá de eso, es una razón más política la que nos llama a estar presentes ahí, a exigir justicia, acompañar a estas hermanas, porque no solamente pasa por el discurso político, que puede estar súper sólido y todo lo que quieran, sino también pasa por el cariño, ¿no? Por dar ese abrazo, ese consuelo, por estar ahí para las hermanas, las compañeras, que de por sí ya la estamos pasando duro en distintos niveles, ¿no? Entonces, sostenernos también en esos sentidos es sumamente necesario. Creo que eso es importante de seguir construyendo, fortaleciendo, para que más compañeras se sumen y puedan venir a ayudar, a apoyar, ¿no? O cuando buscamos y estamos haciendo las funas, hay madres organizadas que tienen sus páginas de denuncia para padres irresponsables. Me parece sumamente importante darle difusión a eso, independientemente de que si seas madre o no, o si te haya pasado o no, etcétera, seguir apoyándolas también, ¿no? Hay esas otras formas de gambetearle a este sistema de justicia que tenemos tan inoperante, ¿no? Hay esas otras formas que hay que seguir buscándolas, hay que seguir exigiéndolas y haciéndolas masivas, ¿no? Esta justicia feminista, justicia social, es también importante, que mueve muchísimo, ¿no? Si nosotras no estamos haciendo presión, aquí nada, no se mueve, ¿no? Entonces, nosotras creo que muchas estamos muy conscientes de eso y también sabemos la importancia por eso de estar presentes cuando están sucediendo cosas graves y tenemos que ir a juzgados o hay que hacer funas masivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, entre comillas, alternativo que hemos ido encontrando, me parece muy importante de cuidar, de fortalecer, ¿no? Y que para que también más compañeras se sumen, ¿no? Que no solamente es la marcha, sino que hay otras cosas más también donde también se requiere de su fuerza, se requiere de su cuerpo, su palabra, su presencia, para que se vayan sumando y vayan aportando también desde ahí, ¿no? Y estar ahí, yo me animaría a decir que es muy importante, ¿no? Más allá de leerte libros, que citar autoras o no sé qué, estar ahí en territorio, en terreno, poniendo el cuerpo es sumamente importante y necesario, ¿no? Así que eso me parece a mí importante de seguir fortaleciendo y seguir haciendo.
Adriana.
Bueno, en nuestra experiencia de también pensar qué será esto de la justicia feminista, hemos hecho durante muchos años, 3-4 años con hermanas de otros territorios también, el Tribunal de Justicia Feminista contra el Sistema Patriarcal. Y hemos llevado ahí, por ejemplo, un caso de feminicidio de Bolivia, el de la Marisabel Pilco. Y es un tribunal que se basa en el principio de culpabilidad. O sea, ahí pudieran demostrar su inocencia, pero es decir, es contrario, es para romper esta lógica de la justicia patriarcal, ¿no? Que pone el principio de inocencia, que somos nosotras las que tenemos que comprobar que realmente nos han pegado, nos han violado, o que ni siquiera el cuerpo de nuestras hermanas asesinadas sirve para demostrar la culpabilidad. También hacer ese ejercicio ha sido importante, ¿no? ¿Cuáles son los principios? ¿Quiénes son las del tribunal, ¿no? Ya han estado ahí varias hermanas de distintos territorios, la Miriam Miranda del pueblo garífuna, la Nora Cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo, para también tratar de pensar realmente en espacios de hacer justicia que nos ayuden a dejar de creer, de darle el poder y de así atentar contra ese sistema de justicia patriarcal, ¿no? Y bueno, y de ahí la discusión entre nosotros ha sido, ¿qué sería justicia? No sé si feminista, pero ¿qué sería justicia para nosotras que somos sobrevivientes de violencia? Que no le vuelva a pasar a otra, que nadie vuelva a vivir lo que nosotras hemos vivido. Y por eso seguimos siendo feministas y por eso seguimos en la lucha. Y por eso nos acompañamos en los juzgados, ¿no? Por eso vamos a los juicios, ¿no? No solo porque nos convoque el feminismo, sino porque ya vivimos en los juzgados, porque creo que la mayor parte de nosotras ha sido víctima de violencia y tiene un proceso, un juicio, una denuncia, ¿no? Entonces, no acompañamos, sino más bien nos acompañamos porque todas estamos siendo víctimas nuevamente de esta justicia patriarcal, ¿no? Pero saber que estamos juntas ahí y saber qué nos ha pasado, incluso a nosotras. Yo, por ejemplo, tengo un proceso igual de violencia, ¿no? Incluso siendo feminista, sabiendo, conociendo la ley, porque las relaciones de poder también están más allá de tus conocimientos muchas veces. Yo creo que eso es parte de la justicia, estar luchando para que no le pase a otras.
Muchísimas gracias Adriana y Mayra por compartirnos todos estos elementos para seguir pues hilando, entretejiendo este proceso de reflexión colectiva, ¿no? Que no solamente nos involucra como nos atañe a nosotras las mujeres, ¿no? Sino también pues incorpora también a las compañeres, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir conversando sobre este y otros temas. Nos despedimos y agradecerles mucho por el tiempo que nos han brindado en esta oportunidad.